Oremos, Señor, tú nos conoces muy bien, conoces nuestros pensamientos antes que vengan a nuestra mente, porque esas acciones y la química se mueve en nuestro cerebro y tú los unes, Padre Santo, por adelantado. Tú nos conoces, como dice el Salmo. Tú nos conoces aún antes que hagamos el sonido. Así como el salmista, nuestra mente está admirada con todo este conocimiento que es tan hermosa para nosotros. Es tan alto que no la podemos entender. El punto que nos conoces también y nos amas a tal punto, esto es sorprendente. Padre, estamos aprendiendo en esta jornada de fe, ya que somos el cuerpo de Cristo, los representantes y miembros de tu cuerpo en esta tierra. Cuando nos envolvemos en este estudio de estudiar las Escrituras, lo hacemos como a nivel de comunidad. En primer lugar, nuestra preocupación es agradarte y que lo que hacemos te agrade. Vivir nuestras vidas adorándote a ti, Señor. En esto hay una gran satisfacción para nosotros. Nuestros corazones están satisfechos cuando vamos a la cama y ponemos nuestra cabeza en la almohada porque te hemos servido durante el día. Padre, te pedimos que nos bendizcas hoy en este pequeño estudio de tu palabra. Padre, te damos las gracias porque tú nos has refrescado con la música de nuestro hermano Pablo. Y ahora vamos a leer algunas de las palabras que tu apóstol Pablo escribió y que las sientamos en nuestro corazón, que nos penetre tu verdad. Lo que ya sabemos, pero nos reforzará mientras que lo practicamos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, comenzando con el verso 12, Pablo escribió diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos miembros. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, ¿por qué no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si pensamos detenidamente, pertenecemos a la compañía más grande y fuerte del mundo. Se llama Iglesia. La compañía más grande del mundo. En primer lugar, tenemos un producto y nuestro producto funciona y se llama Evangelio. Nuestro producto funciona a nivel universal. No importa si es en Tailandia, si es en Sudamérica, si es en Europa o en los Estados Unidos de Norteamérica. El Evangelio es un producto que tenemos que compartir con todos, funciona a nivel universal. En segundo punto, tenemos oficinas en todo el mundo que representan nuestra compañía. Puedes ir a cualquier país, a cualquier cultura, a cualquier grupo en el mundo, no importa la distancia, y encontrarás una representación local de nuestra compañía. Encontrarás iglesias en todo el mundo. En tercer lugar, tenemos beneficios muy buenos en esta compañía. Perdón del pasado, el propósito para el presente y paz en el presente. Y en número cuatro, tenemos un paquete de retiro que ninguna otra compañía puede ofrecer. Tenemos una pensión que esperamos. Tenemos el pago de todos estos servicios que hemos puesto en nuestra compañía en la tierra. Y tenemos los galardones en el cielo. El galardón que el Señor nos va a decir, bien hecho, buen siervo. Así que pertenecemos a la mejor compañía del mundo. Pero para los que no están en esta compañía, que no creen en el producto de nuestra compañía, no conocen a nuestro jefe, la iglesia parece que para ellos les parece raro y fuera de tiempo y irrelevante. Entonces, ustedes deben de saber que en nuestro país, por cada persona que no conoce al Señor, eventualmente viene a la iglesia, viene y pone su fe en Jesucristo. Por cada persona sin Dios que viene a la iglesia, hay por lo menos 3 personas en la iglesia que se saldrán de la iglesia. Una encuesta que se hizo se estimó que en nuestro país, a nivel semanal, como 60 iglesias se cierran en América. En Chicago, una iglesia hizo una encuesta preguntándole a las gentes, a las personas que habían decidido no hacer su iglesia una práctica semanal, les preguntaron por qué, y encontraron 5 razones principales por qué la gente no va a la iglesia. En número 1, dice que la iglesia es aburrida. En número 2, la razón número 2 es que siempre están pidiendo dinero. Razón número 3, las iglesias es tan irrelevante, no tiene nada que ver con la vida real. El punto número 4, o razón número 4 que la gente decía, se sienten raro cuando están en la iglesia. Dice, yo no me siento bien, no es para mí, no es mi mundo. En punto número 5, que están muy ocupados. Así que vivimos en un país donde, como nuestros antepasados en Europa, era lo primero en su país, continúa siendo menos y menos importante. La gente se está abandonando a las iglesias. Con todo y esto, si fuéramos a comparar los Estados Unidos con nuestros vecinos en alrededor del mundo, por ejemplo, en el oriente, en China, y será lo opuesto, está sucediendo. Nos hemos encontrado que las iglesias crecen en esos lugares a niveles muy altos. He visitado muchos lugares donde hay un gozo que se puede palpar, porque la palabra de Jesucristo en aquella cultura, en aquella ciudad, en ese país, que los miembros de sus familias y sus familiares parece ser que están ansiosos para llegar a la iglesia con los hermanos. Por ejemplo, ustedes saben que en África, en el sur del Sahara, a nivel diario, 20,000 personas se convierten a Jesucristo. Ustedes han oído que en América Latina, a nivel diario, 10,000 personas por día se convierten a Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos esta prosperidad increíble entre el oriente y el occidente. Pero hay un lugar que le llamamos tercer mundo. Sus culturas que se identifican con el occidente, y en lugares en sus iglesias como en Asia, Suramérica y América Central, África, donde las iglesias siempre están creciendo. Esa prosperidad, yo creo que con todo mi corazón, que los mejores días de nuestra compañía todavía están por venir. Los mejores días están por venir. ¿Por qué estoy tan optimístico con estos? De la forma que Dios nos ha diseñado como humanos, es que cuando necesitamos el uno al otro, necesitamos la comunidad. Dios nos diseñó de cierta forma que nosotros para funcionar, funcionamos más adecuadamente como familia o en unión. Aquí la Biblia se refiere a la iglesia como cuerpo. Pablo está usando la analogía del cuerpo humano. Imagínense un cuerpo humano con sus diferentes miembros, sus diferentes fases, la forma que funciona nuestro cuerpo. Así que tenemos una idea de lo que Dios intentó para la iglesia. Es un mecanismo hermosísimo y maravilloso que funciona y tiene un propósito. Esto se le llama cuerpo de Cristo. Entonces yo creo una vez más que los mejores días de la familia de Dios, nuestra compañía, están en el futuro o están por venir. Voy a presentar algunas razones. Razón número 1, necesitamos al pueblo de Dios. Todos necesitan al pueblo de Dios. En el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 7, Pablo escribe y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está hablando de los dones para la iglesia. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios les da dones a las personas individuales para que así el cuerpo de Cristo funcione, porque nos necesitamos unos con nosotros. Lo que tú tienes lo necesito. Tú necesitas lo que yo tengo. Y así todos unidos funcionamos como pueblo de Dios. Esto es básico para los humanos. Básico para sobrevivir es que necesitamos los unos de los otros. Sociológicamente ha mostrado que la gente desea estar en grupos, quizás otros en los que se interesan con ellos. Hay tantos clubs en nuestro país, científicos o hasta alcohólicos anónimos, todos anhelan estar en unión, porque necesitamos vivir como familia, necesitamos vivir como comunidad. En Salmo 68, la Biblia dice que Dios dice que Dios habita en las comunidades. Dios no se aísla, sino que está en su pueblo, la iglesia. Así que esto dice que pertenecemos unos a los otros para poder encontrar y suplir nuestras necesidades. Regresamos al verso 6. Primera de Corintios 12 y 6. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Si un miembro sufre, vamos a ver el beneficio. Todo el cuerpo sufre con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. No hay ningún otro lugar, no hay ninguna otra organización, ninguna otra compañía que yo me sienta con la libertad. Cuando yo sufro por algo en mi vida, entonces no voy a un lugar público. Cuando alguien se siente con pruebas o problemas, no vas al juzgado, al club de la comunidad para presentar mi necesidad, sino que me siento muy contento y la confianza de venir al pueblo de Dios. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando un miembro es honrado, todos nos gozamos. Es una organización de que vas a crecer de acuerdo con lo que participes. Necesitamos al pueblo de Dios. En número 2, necesitamos los principios de Dios. Cuando nos reunimos y leemos un texto en nuestra escritura, tenemos una familia textual. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando decimos abran este libro o el otro libro y vamos a considerar lo que Dios nos dice y vamos a ver que todo nos lleva a la drama de redención. Entonces, en los capítulos de la Biblia, como capítulo 12 de 1 de Corintios, encontramos los principios de Dios. Y cuando nos reunimos como familia de Dios, siempre debe de ser el centro y en primer lugar, porque recibimos una dosis constante de verdad. Si es un lugar donde la verdad es pura verdad y se proclama la verdad, es en el pueblo de Dios, es esta compañía que le llamamos iglesia. Cuando Pablo escribió a Timoteo, dijo, la iglesia del Dios vivo, la cual es, como dijo, esta descripción dijo, que es el pilar y el fundamento de toda verdad. Es el pilar y fundamento de toda verdad. Necesitamos al pueblo de Dios, también necesitamos entender los principios de Dios. Los principios de Dios son fáciles, porque como ustedes viven y yo también vivo, es que pasamos por nuestros días y oímos todas las voces y lo que la gente dice, lo que es bueno, lo que es malo, cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer. Y en el centro de todo ese montón de voces tenemos que oír con una mente clara el llamado de Dios y asegurarnos de que Dios lo dice y decir, lo dice Dios. Eso es alimento para nuestras almas. Necesitamos al pueblo de Dios. Necesitamos los principios de Dios. Interesantemente, esas dos características, en verdad, son verdad en todas las cosas vive. Todas las cosas viven por las células. Y para que las células puedan sobrevivir y reproducirse, necesitan a otras células y necesitan alimento. Otras células y necesitan alimento para reproducirse constantemente. Así que nosotros necesitamos como células alimento para reproducirnos, naturalmente reproducirnos. De esa manera ser parte del cuerpo de Dios. Así que necesitamos los principios de Dios, así como al pueblo de Dios. hay una cosa número tres que necesitamos. Necesitamos conocer el propósito de Dios. Vamos al principio del capítulo 12 de Primera de Corintios. Pablo comienza este capítulo, este pensamiento, este parágrafo. Primera de Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque nosotros estamos en este cuerpo de Cristo. Notemos lo que dice en el verso 2, concerniente a los de Corintios como uno solo. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando dice que ustedes eran gentiles, sería tonto tener un Dios que tú le hablas y no te contesta, ni se revela en ninguna forma. Si tú recuerdas tu pasado, lo que Pablo está diciendo, ustedes eran gentiles y que estaban frente a ídolos mudos, ídolos tontos, así que caminaban sin propósito. Deben de tener un Dios que les lleva a un propósito y asegúrate de reconocerlo, que te guíe en tu vida. Eso es la información que Pablo nos da. Es lo que ustedes vivían. Vivían sin propósito, ahora tienen propósito, han sido salvos, han sido redimidos por Cristo. Todas las personas que yo he encontrado, cada uno que he conocido, tiene el deseo de ser parte de alguien o algo más grande que él. Una causa, una razón. Todas las personas tienen el deseo de poder decir, yo sé el propósito por qué estoy en esta tierra. Tiene que haber una causa porque nací, una causa más grande que yo, y estoy cumpliendo ese propósito mientras que estoy viviendo en este cuerpo. Si ustedes quieren encontrar una razón, una causa por qué vives en este mundo, una causa sociológica, política, ambiental, todos son grandes y grandísimas. Si ustedes quieres conocer la palabra por qué estás en esta vida, vive por la causa de salvación. Es lo que Jesús animó a Jesús para venir. Recordamos cuando era un joven como de 12 años y su papá y mamá lo encontraron en el templo. Jesús estaba ocupado contestando a los maestros de aquellos días. Cuando su mamá trató de llevárselo, su mamá le contestó y dice, no, ¿sabes que en los negocios de mi padre me es necesario andar? Tenemos que entender que tenemos un negocio familiar. Pertenecemos a un negocio familiar. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Tú eres parte de esta familia, yo soy parte de esa misma familia. Pero también en esta familia le llamamos la familia de Dios. Para llevar este producto que le llamamos evangelio, tenemos que vivirlo, llevarlo al resto del mundo. Entonces, si tú quieres encontrar la razón y propósito por qué estás aquí, el propósito más grande es que perteneces a un negocio familiar, al negocio del Padre. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario andar. Y tú tienes que decir, yo voy a funcionar en el negocio de mi Padre. Esto es lo que Dios me llamó a hacer y debes de continuar pensando como que esto te debe de impulsar para continuar en el negocio familiar. Esa causa debe de ser suficiente, grande y mayor para que te impulse a moverte. En el verso 2 de 1 Corintios capítulo 12 nos lo explica. Finalmente necesitamos la presencia de Dios. Una de las razones que nos reunimos como lo hacemos, ya sea que lo entendamos o no, es parte de lo que hay en nuestra mente. Una de las razones que nos reunimos es porque recordamos que Jesús dijo en Mateo 18, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hay una presencia de Dios especial cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo. Y es algo que experimentamos a nivel corporal. Necesitamos la Biblia, orar los unos por los otros, alabar todos, como ya alabamos y adoramos todos. Experimentamos la presencia de Dios en una forma única, donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en centro de nosotros. Tenemos que recordar esto. Si comenzamos a hacer de la iglesia como algo que esperas algo, esperas alimentarte, pero si tu motivación es que es yo. Yo estoy aquí porque yo tengo que estar aquí. Me necesitan. Entonces, estratégicamente tendremos que hacer olvidado el propósito. ¿Qué sucede? Les voy a explicar. Entre eso te llevará a un nivel que entre más, menos vas a estar menos satisfecho. Pero debes de enfocarte. No debes de enfocar en ti mismo, sino que nos reunimos para adorarle, para glorificarle a Él. Cantamos himno para glorificarle. Oramos a Él porque dependemos de Él. Y esto glorifica a Dios. Cuando vivimos para Dios y para su gloria, hay un pago que es parte que recibimos. En parte recibimos pago. Esta es la satisfacción. Cuando no nos enfocamos en nosotros y nos enfocamos en Dios, esto así funciona. Nos sentimos más gozosos y satisfechos. Pero si venimos aquí porque creemos que se nos necesita aquí y nos satisfacemos con estar aquí, entonces nunca, nunca es como si estuvieras buscando un carácter alusivo. Se ha explicado de esta manera. Mientras más hagas para satisfacer a otros, más te vas a satisfacer tú. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Necesitamos la presencia de Dios. Y cuando nos reunimos debemos de alabar a Dios y su gloria, envolvernos en sus negocios. Dios nos satisface a tal nivel que sientes deseo de volver a regresar para alabar a Dios. Eso es como lo hacemos. Venimos a ser el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Comencé leyendo verso 12, porque Dios puso todos estos miembros y todos los dones, y cada miembro en este cuerpo es necesario. Quiero que entiendas, cualquiera que sea la parte que tú eres en el cuerpo de Cristo, así que ningún órgano es mayor que otro, ni uno es más necesario que el otro. No digas, yo estoy aquí, en verdad, todo se haría si yo no estuviera aquí. Eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad. No hay ningún miembro que no sea necesario en el cuerpo de Cristo. Dios te trajo aquí con un propósito. Quiere que tú entiendas que tú puedes obtener toda la gracia que Dios imparte. Quiero que lo describas. Quizás hoy dices, no sé cuál es el propósito de mi vida. Qué bueno que te sientes así. Te vamos a ayudar para que descubras la razón. Y cuando te envuelvas en la razón, vas a encontrar que vas a comenzar a exponer todas las partes se van a unir en forma cronológicamente. Cada uno de ustedes es importante y es vital para que se lleve adelante todo lo que hacemos aquí en Calvario de Albuquerque. Por el año 1981, Joan Hinckley Jr. sacó una pistola y apuntó y le metió una bala al presidente Ronald Reagan a ese tiempo. Fue a los hospitales, pasaron algunos días, el jefe de los Estados Unidos estaba en el hospital y no podía funcionar como presidente de los Estados Unidos. Muy interesante esa situación. De veras, el cuerpo de Cristo continuó funcionando, el país continuó funcionando. El jefe del país estaba hospitalizado, pero los Estados Unidos no se detuvieron. Algunos años, unos ingenieros de la limpieza en la ciudad de Filadelfia se fueron en huelga. La ciudad no se barrió y ya mero se detenía la ciudad. Esto fueron noticias que se reportaron por todo el mundo. ¿Qué sucedería si todos los ingenieros de la limpieza que recogen o colectan la basura, qué tanto tiempo se necesita para que el país se detenga y no nada funcione? Se estima que se necesitan 2 semanas. El presidente fue hospitalizado y el país continuó normal. Los basureros se fueron en huelga y ellos pueden detener una nación. ¿Quién es más importante? ¿El primer mandatario del país o los ingenieros de la limpieza? Los ingenieros de la limpieza son más importantes. En todas las oficinas tenemos alguien que tenga que recoger la basura para que la oficina continúe funcionando. El punto que quiero explicar es, ¿quién es más importante que el otro? Todos somos vitales como miembros del cuerpo de Cristo. Si tú vas a aprender a exponer y aprender cómo exponer el producto de esta nuestra compañía que le llamamos Iglesia. Abran, o para la próxima semana prepárense y comiencen a leer el libro del Éxodo. No quiero que vengan al templo y veo que las personas están con la Biblia bajo el brazo y no se preocupan por abrirla, principalmente cuando yo digo, estamos yendo al libro fulano, verso fulano, no se sientan mal. Yo me alegro por lo menos que están aquí en la iglesia, pero debes de tener algún amigo, pero si no, ven tú. Otros están tan ocupados que hasta toman notas. Cualquier nivel que tú te encuentres, si simplemente te quieres venir y sentarte como un espectador, simplemente oírnos, eres bienvenido. Vente, siéntate ahí para que estés tranquilo. Pero yo quiero que usted sepas que hay diferentes niveles que queremos escalar, principalmente los miércoles por la tarde, y que hagas parte de tu devoción diaria. Envíale mensajes electrónicos, telefónicos a las personas. Aún hemos preparado en unas costumbres antiguas pedazos de papel escritos para que ustedes lleven pedazos de papel. ¿Recuerdan cómo se hacían las copias en el pasado? Pero también quiero que ustedes, supongamos que tú tienes computadora y acceso a la computadora. Yo quiero, y si quieres que usar tus talentos para ayudar a la compañía, a la iglesia de Cristo, queremos que vengas, te ofrezcas como voluntario para que puedas ayudar en estas enseñanzas. Hemos desarrollado un desarrollo para el sistema del teléfono celular y lo vamos a ver la próxima semana, para que ustedes puedan vean que a través de tu teléfono celular puedes poder recibir el mensaje titulado Exponer. Y aún más que esto, queremos que todos se envuelvan a nivel de voluntario para aconsejar, ser ujiere, para repartir programarios, ayudar con los niños. Así que todos nos reunimos y ministraremos como cuerpo de Cristo. Hasta este punto voy a detenerme aquí porque queremos oír otra vez más a nuestro hermano, el músico Pablo Clark. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes, ya que tenemos una encuesta que vamos a continuar. Sabemos que tú te vas a revelar a nosotros espiritualmente cuando abramos las páginas de nuestras Biblias, aún en los libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo. Nuestra intención es pasar por los 66 libros de la Biblia, estudiarlos, exponerlos, extender nuestro amor por ti, en nuestro envolvimiento, en servirnos los unos con los otros como cuerpos, miembros del cuerpo de Cristo. Todo esto, Padre Santo, bajo la protección y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la predicación de nuestro hermano Pastor Skip, perteneciente al primer miércoles de enero del año 2011. Humildemente traducido por vuestro servidor, Meliton Sapien Maravilla. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.